Pues a ver, tocado este tema, vamos con una de las noticias que han pasado estos días. Bueno, esta diría que es de hoy. Un artículo muy curioso, que por eso hemos titulado, entiendo que todo el mundo después de leer esto, creo que estamos en la misma posición, que es la de yo ya no entiendo nada, y creo que ni Microsoft tampoco termina de entenderlo, que es Microsoft le dice a los fans que no espere que los juegos single player sean siempre exclusivos de consola. Porque no está grabado en piedra esa nueva filosofía que parecía que habían adoptado a través de Clockwork y del nuevo Gears of War. Yo ya es que ya he llegado a un punto con Microsoft que ya no es ni verlo bien, ni verlo mal, ni apoyar, ni empatizar, ni, o sea, ya es un punto de, chico, ¿me quieres decir de una puta vez cuál va a ser tu filosofía durante los próximos años? O sea,
Correcto.
me gustaría de una vez ya. Porque al final es. Llevamos meses, si no años, con evasivas y con medias verdades y con ideas y con conceptos y con filosofía barata. Que cuando la aglutinas todas, puedes hacerte un poco la idea de qué es lo que va a ser la nueva Xbox o el futuro de Microsoft, pero no concretamos, tío. O sea, ¿me quieres decir de una puta vez si yo apuesto por ti de cara al futuro, qué me das? Es algo muy fácil, ¿eh? O sea, ok, voy contigo, ¿qué me das a cambio? No hay forma de hacerlo. Y digo que, y con esto termino yo la introducción, ¿eh? Me parece extremadamente importante definirte en un contexto en el que, a diferencia de cómo ha pasado hasta ahora, posiblemente ni tan siquiera el público hardcore va a ser capaz a partir de ahora de ser indiferente a este tipo de posturas, porque si me hubiera dicho, va, me las compro todas y ya está. Creo que el escenario en el que nos abocamos, en el que una consola posiblemente se vaya por encima de los 1.000 pavos, va a hacer que sea muy relevante saber cuál es la oferta de cada una, porque posiblemente esa sea la única. O sea, antes, y ya sé que habrá mucha gente, obviamente, que dirá, no, no, yo es que ya me he comprado una y al igual me compro dos, pero sabemos que los más frikis, los que estamos aquí, muchos éramos de. Oye, pues me compro la Play ahora y lo mismo luego pillo una oferta, me pillo una Xbox y al final, si no las tienes todas, tienes la mayoría. Y que una estuviera más floja que otra o que la propuesta de una fuera un poco más, no sé, dubitativa que la de al lado, y dices, bueno, da igual, lo tengo todo para jugar a todo, pero me parece que incluso para nosotros, los que estamos aquí hoy, si el tema de los precios no se corrige, eso va a acabar. Yo posiblemente, que a mí me las suenan las consolas, pero me gusta estar un poco. Poderlo probar todo a 1.000 pavos la máquina, posiblemente diga: mira, ¿cuál es la que me ofrece la oferta más seductora, más clara, más evidente, más? ¿Dónde voy a poder jugar cosas que en ningún otro lado voy a poder jugar? Aquí, vale, esta es la que me compro, la tomo por culo. Porque no voy a gastarme 2.500 euros sumándolo todo en dos consolas. O sea,
No, no, no.
entonces, a mí esto, lo de que ahora dicen que no. No está grabado en piedra que vayan a ser exclusivos siempre. Ah, bueno, chicos, pues no sé.
Aquí el problema es que todo esto, cuando se habló que en el último momento pusieron Gears of War exclusivo, lo quitaron de que iba a salir en Play y tal, se habló que la estrategia iba a ser precisamente los single players de los grandes nombres exclusivos y los juegos tipo multiplataforma, tipo shooters, etc., etc., pues o más competitivos los iban a hacer multiplataforma, ¿no? Y aquí, para mí, el problema que hay aquí es que en un momento en el que ellos podrían aprovechar para lanzar mensajes positivos, en un momento que podrían decir, oye, nuestra consola va a traer lector de discos,
Por
nuestra
ejemplo.
consola va a apostar porque los grandes pilares de Microsoft sean exclusivos. Y eso de los grandes pilares, pues mira, sabes que Halo, Gears, Fable van a serlo, pero no sabes si los de Bethesda van a ser, ¿vale? Vale, pues no, bueno, pero al menos lanzas algún mensaje. No, el mensaje siempre es en negativo. No esperéis que todos los single players sean exclusivos. Yo creo que eso Matt lo dice precisamente pensando seguramente en un Elder Scrolls o en una historia de estas. Yo creo que debe estar pensando en una cosa así. Pero me sorprende cómo Microsoft es incapaz de lanzar mensajes claros, ya no solo para aclarar, para intentar mejorar la confianza que está muy dañada. Ya no viene ya solo de los despidos o de los estudios o de no sé qué. Viene de una generación que no ha funcionado y que ha ido perdiendo jugadores por todos lados, ¿no? O sea, me sorprende que ya no solo esto, o sea, me sorprende que sea incapaz de hacerlo por populismo.
Sí, sí.
O sea, ¿qué te cuesta lanzar tres mensajes positivos en un momento en el que la gente los va a abrazar sin pensar si le estás vendiendo la moto o no?
Sí, sí.
Claro, no. Solo hacen que lanzar dudas, y para mí uno de los grandes problemas que ha tenido Microsoft en estos años ha sido la falta de claridad. Nunca ha sido claro con el jugador. No ha sido claro el jugador. El jugador nunca ha sabido exactamente cómo iban a funcionar los exclusivos. Si me compro la Xbox, ¿qué voy a tener? ¿Qué no voy a tener? Entonces, eso así es muy difícil, la verdad. Así es muy difícil. Y yo creo que pueden hacer las cosas mejor y creo que las van a hacer mejor, pero me extraña que no haya alguien para, dentro de la cochambre en la que hemos entrado, entre despidos y todo eso, diga, oye, que sepáis que estamos trabajando para la próxima generación con líneas como esto, esto y esto. No sé. De la misma manera que lanzas Twitch y lanzas Xbox Wire y tal, podrías lanzar algo que perfilase un poco hacia dónde vamos, porque ese es el gran problema que tenemos.
Tal cual. O sea, no sé, yo de verdad, a veces uno puede pensar, vale, el que lo ve diferente eres tú y seguro que la gente lo tiene mucho más claro, o sencillamente tú tienes unos gustos diferentes y este tipo de duda que te plantea a ti, seguro que para otros no. ¿En qué escenario de, vuelvo a lo mismo, en qué escenario de consolas a 1000 pavos alguien apuesta esos 1000 pavos o, digamos, los pone en esta propuesta que estamos viendo hasta ahora?
Claro.
Que no te da ni... O sea, yo qué sé, la de Sony, desde luego ahora no vamos a decir que la de Sony es perfecta, la de Sony tiene una de fallas ahora mismo y una de dudas y una de bueno, que vamos a hablar con toda la movida del físico, pero en cuanto a seguridad, el tipo de juego, de contenido que me va a ofrecer.
Bueno, tenemos que decirte.
Bueno, está, también es verdad que...
Pero entiendo por dónde vas. O sea, Sony está perdiendo mucho con todo lo que está haciendo, pero está muy arriba. Entonces hay margen para parar el golpe, ¿no? En Xbox tendría que hacer el doble esfuerzo. Y a mí me sale mal porque yo ahora estoy jugando, lo que decía, Halo lo estoy jugando en Xbox. Ahora hacía tiempo que no la conectaba. De hecho, la última vez que la conecté fue con Ninja Gaiden, precisamente, creo, ¿vale?
Ah, te lo hiciste en Xbox, tú, Ninja Gaiden.
Sí, yo tengo. De hecho, tengo un bloque en la portada de la Xbox. Son todos los juegos de Ninja Gaiden ahí metidos, ¿sabes? Para acceder. Y ahora que lo he vuelto a conectar, digo, hostia puta, tío, es que la consola, a mí esta consola me encanta, la interfaz, los juegos que tengo, el mando, el sistema de logros, o sea, todo lo que tiene, digo, es que está muy bien hecha. Y esta consola, siempre lo hemos dicho, es más potente que una Play 5 normal. Y dices, hostia, es que hay una base para poder trabajar en ello. Y no ha habido manera. O sea, y me he dado cuenta de una cosa, Albert.
¿Qué ha pasado?
Que el Game Pass ha hecho daño en este sentido. Porque, por ejemplo, yo el otro día estaba con la consola, estaba instalando el juego, estaba mirando cositas y me pasé por la tienda, ¿vale? Uh-huh. La tienda digital. Y vi que había algunas ofertas chulas, había extras si tenías el Game Pass y tal, y pensaba, hace años que no compro ningún juego en la tienda de Xbox. Uh-huh. Hace años. ¿Por qué? Porque teniendo el Game Pass, pues tú no compras. Tú no compras, ni te pasas por la tienda. Y creo que eso han salido unos directivos, unos jefazos de Xbox, diciendo que están hasta los huevos del Game Pass. Han salido diciendo que consideran
que ha sido
una estrategia que ha canibalizado las ventas y tal. Y yo lo pienso, y es verdad. Yo he comprado en la tienda de Nintendo, en la Switch, en Steam, y en la tienda de Xbox es que hace lustros que no compro nada. Nada. A ver, nada. Algún juego retro de Xbox, tipo el de Atora Life 3, que no lo tenía, a 7 euros, ¿vale? Pero, ¿sabes lo que quiero decir? Eso que dices, O sea, el Jedi Survivor, pues ni te planteas mirar si está ahí de oferta. Piensas, ya lo meterán en el Game Pass.
Por cierto, estoy viendo que ha salido, perdón, que he visto que Nvidia saca un vídeo de cómo se va a ver, que esta es otra. Dice, vale, pues tenía un motivo para comprarme. No, igual esto lo compraré, lo jugaré en PC con mi Nvidia, que se va a ver mil veces mejor. Acaba de salir un vídeo de Nvidia enseñando cómo se va a ver el juego en PC con DLSS 4.5 y Ray Tracing. Obviamente el resultado es curioso. O sea, la iluminación que presenta esto. Bueno, es Ray Tracing, no es Path Tracing. Pero realmente se ve esto muy, muy, muy bien. Pero bueno, esta es otra. O sea, claro, pues mira, decía, no, es que es exclusivo. Bueno, hemos como ya... O sea, hemos comprado...
Hemos aceptado que exclusivo quiere decir, sí, que no sale en Play.
Exacto, sí. O sea, hemos aceptado que no es exclusivo. Bueno, puedo jugar en PC. Entonces, realmente, la Xbox tampoco la quiero para nada. Pero bueno, que sí. Es exclusivo en entorno Xbox, Microsoft, llámalo como quieras.
Y es uno de los temas este también que estás diciendo ahora mismo, ¿eh? Creo que el usuario de Xbox se puede mezclar muy bien con el de PC y bueno, entonces llega un punto que dices, vale, no hay esa diferencia. No sé, yo creo que la diferencia de catálogo que tenía Play respecto al PC era importante, por tipo de juego, por modelo y tal. Creo que esa diferencia entre Xbox y PC nunca ha sido tan grande, por así decirlo, y ahora que se ha fusionado de esta manera, pasa lo que estás diciendo tú, que hay gente que dice, yo no necesito un Xbox porque sus juegos salen en mi dispositivo principal, que es el PC. Por eso que eso de exclusivo en consolas no deja de ser una, bueno, pues un downgrade de lo que es un exclusivo.
Es un eufemismo. Es un eufemismo, sí, a decir,
sí,
vale.
Es lo que siempre hemos dicho, no, exclusivo no. No sale en Play.
No sale en Play, ya está. Es lo...
Podrían, bueno, poner eso. Y creo que si pusieran eso todavía les funcionaría.
Escucha,
mejor.
Y lo que te está diciendo aquí, lo de que sea single player no está grabado en piedra, yo también lo leo bajo el prisma. Leo otra, o sea, hay otra interpretación, que es la de si no se recupera el presupuesto de Gears of War solo a través de la exclusividad, en 2 años esto está saliendo en cualquier lado.
Claro. O sea, ¿tú crees?
O sea, lo que no va a pasar después de cargarte a 3.200 personas es que por una serie de, yo qué sé, principios, este juego va a dar pérdidas. Es evidente que va a dar pérdidas porque no vas a recuperar 400 millones de presupuesto únicamente con lo que vendas en Xbox o a través del Game Pass. Al cabo de 2 años, pues como ha habido otro tipo de juegos que eran exclusivos, pues acabará saliendo en Play. O sea, es que a mí esa declaración me dice eso. A mí me dice eso también. Me parece naif pensar que va a ser exclusivo de su ecosistema. Yo pienso igual, Junki. Yo creo que a la larga, o no tan larga, a medio plazo, yo creo que esto acaba saliendo en Play, porque es que no hay escenario en el que, insisto, se recuperen 400 millones en un ecosistema en el que todavía no está Helix. Que puede decir, no, esto es exclusivo de Helix de lanzamiento y en una oferta brutal convencemos a todo el mundo de dar salto a la nueva generación con Helix, con tal... No, es que es un juego de una generación fallida de la cual no te puedes ni comprar la consola en caso que vayas al super, porque ni está al centro comercial, no hay Xboxes, que está a 1.000 pavos. Entonces no veo escenario donde tú recuperes el desembolso que dicen que ha tenido esto. Y otra cosa es que sea verdad esa información, la de que ha costado 400 millones, pero si es así,
sí, eso imposible. A ver, es un juego que entiendo que tiene que vender sus 10 millones de unidades.
Pienso una cosa, a mí me da, llamadme Digama Gusarat, que diría aquí Buenafuente, creo que en eso de los 400 millones, viniendo de Epic, concretamente de la rama de Unreal Engine, se está metiendo dentro del presupuesto posiblemente algunas evoluciones del motor Unreal, que realmente no es que sea un gasto propio del Gear, sino que, oye, es el I más D que se ha aplicado a este motor para poder hacer este tipo de reflejos o de físicas o de modelados o de interacciones, bla, bla, lo valoramos en tanto. pero que se podrá aprovechar con un montón de otros juegos, ¿sabes? O sea, me da que posiblemente parte de esos 400 millones en el ticket vayan a nombre de evolución o iteración del Unreal Engine 5. Me da a mí, ¿eh? Pero
no sí, sé. Pero igualmente, no sé. Yo creo que el presupuesto es muy alto porque tiene que vender mucho. No sé qué vendió el último Gears 5, a ver, Gears 5 Total Sales.
Eso, no, eso tenía, dice HG de la T, eso tenía entendido yo, que parte de esos 400 era I+D de Unreal Engine 5 para todos los juegos de Xbox que lo usan. Yo ahí sí que podría decirte, no sé, obviamente ahí ya me pierdo, qué clase de presupuesto se maneja una iteración gorda de Unreal Engine, es decir, de la 5.4 a la 5.5, de la 5.5 a la 5.6, o sea, eso, ¿cómo se cuantifica? Claro, que estás cuantificando, pues obviamente el tiempo, la cantidad de desarrolladores que han sido capaces de hacer esa evolución, el tema de licencias para permitir que otros estudios, otros creadores puedan utilizar esas herramientas para, no sé cómo puedes llegar a cuantificar que, oye, pues el valor que le damos a esta versión nueva de Unreal Engine o a este upgrade son 50, 60, no sé cuántos millones son, y que esto se le, para dar un poco más de valor al coste que tiene Gears of War y lo mucho que evoluciona, se le metan en la factura de este juego. Pero si no, chico, no sé, tío. O sea, no sé cuál es el plan. No sé cuál es el
no,
plan.
Porque al final es eso, en Xbox no va a vender porque sale en Game Pass. Y en PC sí que va a vender porque la gente prefiere tenerlo en Steam que jugarlo en la Windows Store, ¿no?
Esto en bueno, PC aunque, va a vender, ¿eh?
Aunque en Xbox el formato de comprar en el dispositivo Xbox ya está funcionando bastante mejor ahora. Pero claro, esto tiene que vender 10 milloncetes.
Si esto meses antes del lanzamiento, salva, o semanas antes, de 9 meses, si se habla bien del multijugador de este juego, ¿vale? Si sale un buen multijugador o las previews que saquen o algún evento, alguna historia, este es el tipo, me parece un tipo de mierda que en el PC lo puede encajar.
¿Sabes? 10 millones, o sea, son muchos millones, ¿eh?
No sé cuánto, pero me parece un... Veo un típico...
¿Cuál es el último juego de Xbox que ha vendido 10 millones?
Dicen 6 de agosto es beta. Mira, ves, precisamente Chapa dice, yo quiero ver el multi. Es que yo creo que esta es una saga que hay mucha gente, como pasa con otras, yo qué sé, quizá no al nivel de un Battlefield o de algo así, pero hay mucha gente que Gears... La campaña está muy bien, obviamente, y la 1 y la 2 históricas, y las que tú se me olviden ahora, pero que el multi es... Lo compran por el multi. O sea, de meterle al equipo contra equipo durante meses, si no años. Entonces, si eso saliera bien, pues sí que veo una base de jugadores de PC que es muy dada a este tipo de propuestas, apostar un poco por él.
He visto a Andrés Bryan, hablaban de que había vendido 1,5 millones o algo así en Steam, he leído. Pero son estimaciones porque no hay datos del último Gears en Steam, que también es el más flojo de todos, creo yo. Bueno, sí, creo que sí.
Estás siendo naif al ver, así pasó con Halo Infinite y después se rasparon las seasons y lo mataron, pero arrancaron durito. Yo creo que arrancó bien, ¿no? Halo, empecé, yo me acuerdo.
Cuando salió el multi arrancó bien, pero yo creo que hubo un par de problemas. Uno, que el estudio no está preparado para un juego como servicio, un free to play, claro, con temporadas y tal y eso. Y dos, yo lo estuve jugando, por ejemplo, bastante, y a mí me gustaba mucho porque realmente era como un retorno a Halo 3, pero con algunas pequeñas moderneces sin ser Halo 5 ni Halo 4. Y yo me lo pasé muy bien porque tuve ese feeling. Tuve ese feeling de decir, hostia, es un poco lo que yo jugué en 2000.
Es un shooter, ¿no? era un shooter arena. O sea, yo lo pasé muy bien con
pero,
las semanas, duró semanas.
No, creo que no tuvo recorrido. No sé si es que la gente se aburrió rápido o qué, la verdad. Pero no sé.
Bueno, porque hoy en día es que depende de tantos factores. El otro día veía un vídeo de Beatty, que Beatty también sabes que con todo lo que le queremos es también un youtuber de solo hablar de cosas negativas. Todo está mal siempre. Pero hablaba de qué había pasado con Battlefield. Que realmente con Battlefield no ha pasado nada, tiene unos números muy buenos, quizá no es la gran revolución que podía ser de, hostia, el nuevo, yo qué sé, el nuevo Counter-Strike, pero tiene unos números súper sólidos, ahora viene la nueva season que apunta muy bien. Pero hacía una reflexión Beatty, que yo estoy bastante de acuerdo o que tiene bastante sentido, que es la de no va a haber posiblemente nunca más, o va a costar mucho, que vuelva a salir un gran juego servicio. O sea, todo el mundo está pegándose por ese juego servicio que sea el siguiente Fortnite. Uh-huh. Y creo que durante años el mercado ya te ha demostrado que ya no hay sitio para otro. Cuando digo Fortnite es Fortnite, LOL, Dota, Counter-Strike, Valorant. ¿Vale? Estos son los grandes, uh-huh, son los grandes juegos servicios. Todo el mundo está buscando ese nivel de éxito. Y ha habido propuestas muy guapas, y la realidad es que con tantas propuestas servicios que hay en el mercado, no vas a conseguir esos números ni esa dimensión de, vuelvo a lo mismo, LOL, Dota, Counter, Fortnite, Valorant, y si quieres añade ahí PUBG, Apex un poquito, y Warzone, creo que ya no, ni tan siquiera Warzone hoy en día.
Entonces, bueno, soy también lo que dice GTA 6 Online, ¿eh?
Sí. Ese precisamente Beatty también ponía ese como excepción, pero porque ahí efectivamente también vienes de GTA 5, o sea, GTA 5 sí que es un juego servicio gordo, gordo, ¿verdad? Pero fijaos que GTA 5 es un juego servicio gordo y asentado, no lo consiguió ni Red Dead Redemption 2.
No, es verdad.
Ni Red Dead Redemption 2.
Y eso, como dice Junkie, iba a ser un trasvase de usuarios, no trasvalse, ¿vale, Junkie? Aprende a hablar. Bueno, no sé si lo estás diciendo bien tú o yo.
Pero también te digo una cosa, y apuntaos esta. O sea, idea loca. Cuando salga GTA 6 online, que desde luego yo seré el primero y aquí un montón, muchos lo vamos a probar. O sea, meternos el primer día, todos. Ahora bien, una de las cosas que pasa con los juegos servicios hoy en día es, una vez ha pasado esa primera semana o segunda semana de luna de miel, ¿vale? De honeymoon phase, que es, todo es nuevo, todo llama la atención, todo es la hostia, estoy progresando en todos los lados, llega el periodo de asentamiento, es decir, vale, ahora tengo que yo cada día meterme en esta rutina de misiones, conseguir cosas, bla, bla. ¿Qué me ofrece esto realmente a nivel jugable con respecto a lo que me está ofreciendo otro, el que tenía antes, que lleva 15 años metiéndole contenido? O sea, no es lo mismo un GTA Online en el que, como hay hoy en día, tienes... O sea, bueno, quien haya jugado GTA V Online sabe lo que puedes llegar a hacer ahí. O sea, es todo. Se puede hacer todo. A meterte en un GTA 6 Online en el que haya... dos asaltos de banco, una misión de tiroteo, no sé qué, dos modos PvP y cuatro carreras. Y a esperar. Falta por ver que GTA 6 a la larga realmente consiga ese trasvase de jugadores de GTA 5.